Continuamos en Nuevo Día, buenas noticias, hablando de lo que le interesa a la comunidad, al rey. Ayer estábamos nosotros muy atentos porque se tenía programada una reunión entre los propietarios de algunos sitios turísticos, de algunos predios en el sector de La Lindosa y de La María, con la directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Diana Herrera, que venía pues acá al departamento del Guaviare ante la posibilidad del anuncio que ellos hicieron del cierre de la vía, del cierre de los sitios turísticos y sobre todo pidiendo el respaldo de la gobernación y de la alcaldía. Ayer entonces estuvieron reunidos y hoy tenemos pues aquí en nuestro estudio a la directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Diana Esmeralda. Muy buenos días, bienvenida aquí a Marandúa.
Buenos días, Laura, a usted y a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Sí, ¿cómo les fue el día de ayer con esta reunión? Es una reunión, digamos, que viene en una situación, en un momento en el que la gente tiene la expectativa muy alta, Ley.
Sí, inicialmente esta reunión se hizo en el recinto de la Asamblea Departamental y luego se programó sobre las 5 de la tarde una mesa de trabajo con donde se solicitó la presencia tanto del señor gobernador como del señor alcalde y de su equipo de trabajo y todas aquellas personas pues que estaban invitadas a participar de esta mesa, incluyéndolos a ustedes, doctora Diana. Y vamos a hablar primero sobre qué se discutió allí en la asamblea, para luego pasar a la mesa de trabajo.
Bueno, en efecto fueron dos espacios diferentes en los que estuvimos ayer. El primero en el marco de una sesión extraordinaria en la asamblea, donde pues digamos que la unidad quiso brindar claridades frente al proceso que está adelantando en favor del pueblo Jiudo del resguardo La María. Entendemos que tal y como viene ocurriendo desde hace aproximadamente 2 años, ha habido intereses en azuzar tensiones entre comunidad indígena y comunidad colona, y nos preocupa esa situación. Eso se da a través de rumores, de desinformación, y lo que quisimos en esta oportunidad pues fue venir y aclarar de primera mano, como lo hicimos el 31 de mayo también en el auditorio de Sempagua, pues brindar claridades sobre el proceso. Ya estando allí, digamos, quedando claro qué fue lo que inscribió la unidad, cuáles eran las pretensiones, descartando el tema de que se esté solicitando el desalojo de 800 familias o que se esté pretendiendo una ampliación de 3.500 hectáreas, que era parte de la información que tenía la comunidad y es información que reiteramos no es cierta. Nos hicieron la invitación para participar en el marco de una mesa técnica que estaban conformando con alguna población campesina que hace parte de Corpo Lindosa, con autoridades locales y regionales que tienen también interés en conocer del tema, porque también nos quedó claro que aunque alguna de las autoridades locales y regionales que tienen algún conocimiento del tema, pues también tenían una interpretación errática de lo que es el proceso. La conversación pues inició como es que es el colmo que pretendan desalojar a estas familias, pero pues realmente estaban hablando desde el rumor, no desde la certeza. Entonces lo que hicimos ayer, entre varias cosas, en el marco de esa mesa técnica, fue leer una por una con la copia de la demanda que tenía la secretaria jurídica y que digamos que quedara claro qué era lo que se había pretendido, y quedó pues descartada todas estas como hipótesis que han venido pues estando sobre la mesa.
Nosotros hemos seguido, digamos, muy de cerca, tal vez desde que se inició este tema de la malinterpretación o de que la gente tuviera ese temor a ley, tanto en el sector de La Lindosa como en el sector de La María, de que la unidad tomara una decisión como arbitraria, ¿no?, y no les diera tiempo ni siquiera de defenderse. Y esto ha sido recurrente, el tema de que vuelven otra vez, ustedes explican, vienen, hacen la jornada pedagógica, exponen en lo que va el proceso, y sin embargo vuelven y reinician este tipo de rumores o de temores en la comunidad. Ayer hablábamos nosotros con un diputado, con el presidente de la asamblea, y él pues además de sumarse a esa preocupación nos decía, es que también tememos que haya terceros interesados en esas pretensiones. Me imagino que ayer también salió eso en la discusión.
eso es parte como de la información que realmente no tiene ningún fundamento, y eso lo venimos escuchando también desde el 2016, y es que en un comienzo, cuando nosotros empezamos a intervenir aquí, como se estaba trabajando también paralelamente por el gobierno nacional en el marco de los acuerdos de paz, entonces parte del rumor que se le dijo a la gente es que pues esta intervención se estaba dando para entregarle tierras a las FARC, situación que es absolutamente falsa. Desde el rol de la unidad de restitución de tierras, nosotros no tenemos nada que ver con el proceso de reincorporación. Nosotros trabajamos en acompañamiento con comunidad víctima de despojo y abandono, que sea o comunidad campesina o comunidad étnica, es el trabajo que hemos venido haciendo en el Guaviare. No tenemos pues ningún interés, ni además es nuestra misión apoyar ninguno de estos procesos. Ahora se dice que hay, digamos, terceros, que hay empresas extranjeras que están interesadas en el territorio. Desconozco de dónde surge este asunto. Lo que para nosotros sí es claro es que hay pues algunas personas que quieren sacar crédito político de toda esta discusión y que ganan teniendo a la gente, digamos, como enfrentada. Eso por una parte, y otro tema que también nos preocupa es que desde algunos medios de comunicación se ha venido haciendo eco a este tipo de situaciones que realmente nada benefician a la comunidad.
Sí, hablábamos nosotros en determinado momento con algunos propietarios y ellos dicen pues es que sabemos que eso ya está en unos, digamos, en un juzgado. Estos procesos, la mayoría de procesos, me corrige, que ya están avanzando en un estrado judicial, y ya desde la unidad de restitución de tierras queda solamente pues aportar como los documentos y esperar que se resuelva. Por eso se habló también entonces de la invitación de la jueza segunda, que es la que está llevando a cabo entonces este proceso. ¿Cuándo, cómo se habló y cómo se abordó ese tema?
Bueno, pues la parte de la información que le dimos ayer a la comunidad es que pues en efecto esta demanda se presentó el 23 de marzo, que además se presentó luego de cumplir con un compromiso que nosotros habíamos adquirido con la comunidad campesina, y era mantenerlos informados de la decisión que iba a tomar la unidad. Y aquí vino y se hizo un ejercicio donde se les mostró y socializaron las pretensiones que se iban a formular, que no es parte del procedimiento que está fijado en la norma, pero precisamente para hacer un proceso de cara a la gente, que estuvieran enterados, hicimos esa actividad. Entonces, también digamos que teniendo en cuenta que la juez lo que hizo fue, digamos, en un ejercicio garantista, invitar a las personas que consideraran que pudieran, y esto es un tema de posibilidad, no digamos que con esto pues no se ha emitido ningún pronunciamiento frente al derecho de estas personas que se pudieran considerar afectadas, que participaran del proceso y que se hicieran parte. Pero precisamente como eso ha despertado pues tanta inquietud, nosotros el 13 de agosto radicamos un memorial ante la juez segunda solicitándole se realice una audiencia pública donde ella directamente pueda explicar el alcance de ese auto. Estamos a la espera de que ella se pronuncie. Hay que dejar claro que los jueces de la República pues pertenecen a un órgano absolutamente independiente de la unidad. Nosotros no tenemos ningún poder ni funcional ni jerárquico sobre ellos, entonces pues más allá de hacer la solicitud no tenemos pues otra potestad.
Sí, hablando de esas pretensiones, que es digamos el meollo de este asunto y lo que podía generar esa inconformidad en las comunidades. Directora, ¿cómo le podemos explicar a los oyentes, a ese propietario que hasta ahora nos está escuchando en el sector de La Lindosa, en el sector de La María, y que tal vez ellos se dejan llevar por una información, porque escuchan, porque le dijeron, porque les llegó, porque vieron, pero ¿cómo le explicamos a ellos que las pretensiones van, no sé, de tal punto a tal punto, que son tantos predios, que es un sector, que no es todo? ¿Cómo le explicamos? Sí, pues si quiere, él es...
Schneider Lugo, que es el coordinador de asuntos étnicos, y nos acompaña también el abogado que es representante del pueblo Hugh en la demanda.
Ah, muy bien. Muy bien, Schneider, entonces.
Bien, buenos días a la mesa.
Muy buenos días, bienvenido.
Bien, buen día a la audiencia. Pues nosotros hemos intentado, y por eso parece un déjà vu realmente este ejercicio, porque damos tres pasos adelante y dos atrás, efectivamente tratando de dar claridades con respecto a ese tema. Anoche nos tomamos la tarea de leer pretensión a pretensión de lo que nosotros solicitamos y de lo que básicamente también concertamos con la comunidad campesina, sí, sui generis en nuestros procesos, porque al fin y al cabo es un trámite judicial. Y viendo aquí, tengo la solicitud, la petición. Les hicimos claridad sobre seis solicitudes específicas. ¿A quién van dirigidas? A la ANT, mencionábamos anoche también en este espacio con las personas que estaban de la Defensoría, algunos pues en la lógica de lo que se plantea en oponerse al proceso, inclusive desde la institucionalidad, es que el tema son fallas estructurales del Estado cuando se constituyeron estos territorios, tanto el resguardo como la adjudicación a campesinos. Entonces, esa solicitud va direccionada a la ANT en concreto, para que, como bien lo mencionó la doctora Diana, se aclare el tema de la adjudicación o de la constitución del resguardo en el 98. Son las 478 hectáreas que figuran en la resolución. Nosotros encontramos que hay poco más de entre 491 o 495 hectáreas, lo que realmente puede ser esa ley de limitación del territorio, más 25 hectáreas, que es el globo donde está asentada la comunidad por fuera del resguardo legalmente constituido, y es allí donde está asentado. Viene la otra lógica de aclarar, y fue polémico también, fue sorprendente escuchar al alcalde anoche de pronto su postura con respecto a las zonas de uso tradicional, porque se volvió como otro boom, otro
¿qué dijo?
otro golpe, pues digamos, para nosotros, porque a pesar de haber concertado las pretensiones sobre uso en derecho civil, eso es una figura legal, una figura del derecho real, que se permitiera las servidumbres especiales sobre estos 11 sitios de uso tradicional. Cuando explicaba la doctora Diana anoche esta situación, pareciera que estuviéramos hablando como si hace dos años no estuviéramos acá. Entonces, para nosotros es preocupante, sorprendente, e intentamos hacer ese ejercicio, digamos, de pedagogía, pero cuesta mucho trabajo, sobre todo porque el uso no significa que se va a sacar a la gente como lo han planteado históricamente en diferentes espacios, que la unidad está despojando, que la unidad está revictimizando, ni siquiera a los campesinos, a la población colona, como la llaman acá, nosotros por respeto los tratamos como población no étnica, ni siquiera se ha planteado que estos predios se pasen a los campesinos. No hay ninguna lógica en este sentido, pero ha costado mucho trabajo aclarar eso. Entonces, plantear esa zona, 11 zonas de uso tradicional, como la llamamos, 11 zonas de servidumbre.
¿Y esas zonas se usarían para qué? O sea, ¿en materia cuál sería la pretensión?
En materia es que los indígenas puedan llegar a hacer sus usos tradicionales específicos, sus usos culturales, que sus médicos tradicionales puedan hacer seguramente sus ritos. Eso es una discusión que también se tiene que plantear y se tiene que resolver a través de la autoridad competente. ANT, seguramente el Ministerio de Cultura tendrá que estar intervenido, pero eso termina siendo también una lógica de expectativa hasta tanto no se surta todo el proceso, saber cómo va a terminar esto. Entonces, si ni siquiera planteamos y la disponibilidad de escuchar lo que estamos planteando en ese momento, es muy difícil porque nos cortan
¿Y el alcalde qué les dijo?
Que básicamente él iba a tomar postura en favor de los campesinos. Entonces, eso también es delicado porque el alcalde es el alcalde de todo el pueblo, tanto los campesinos como los indígenas, y también fue la postura de la unidad de restitución desde anoche aclarando eso. Y pues no es una discusión que lo va a resolver ni la unidad de restitución, ninguna de las entidades
ni
que
están aquí. ANT.
Ni la misma juez, decía usted que esto en es, un momento usted dijo que este asunto pues no lo resolvía directamente la juez, sino que habría la necesidad de llevarlo a un tribunal.
Este tema, como es una trámite especial, o sea, ayer también nos preguntaban que de dónde salió ese trámite de restitución, que esto es una cosa loca. Yo digo, no es una cosa loca, es una cosa especial, que es distinto. Porque sí, pues está la ley ordinaria con respecto a la adjudicación, que es la ley 160 al 94, que lo hemos discutido ya en muchas ocasiones, en muchos momentos. Y también está el decreto de ley 4633 del 2011, que sale de la ley 1448, que es el enfoque diferencial para los indígenas. Ahí es donde sale también como para dar esa claridad. Desde ahí nos tocó otra vez anoche empezar en esa discusión. Bien, como el trámite judicial se resuelve agotando unas fases probatorias, y hay una particularidad cuando hay opositores u ocupantes, en este caso la juez del circuito especializado de Villavicencio no sería la competente para resolverlo, porque justamente ella lo que va a hacer solamente agotar la fase probatoria, la instrucción
recibir,
que llama,
sí,
recibir las pruebas, agotarlo, sentarnos en un espacio, escuchar a todos los campesinos que decían por fin vincularse para controvertir lo que nosotros dijimos. Anoche también nos mencionaban, eso no es cierto lo que dijo la unidad. Pues no nos lo diga a nosotros, dígaselo a la juez, tranquilo. O sea, nosotros no tenemos problema con que nos diga que presuntamente podemos ser mentirosos. Debatámoslo en el espacio que corresponde. Cuando se agote toda la etapa probatoria, se escucha a las entidades, digan lo que han hecho, la alcaldía, la gobernación, también mencionaba la alcaldía y la gobernación que no habían sido vinculadas, cosa que está contrario a la verdad, porque aquí en el autoadmisorio se plantea que se le notifique a la gobernación y a la alcaldía como haciendo paréntesis dentro de esta charla. Entonces el tribunal va a coger el tribunal especializado de restitución de tierras, que es de competencia en Bogotá, va a coger todo lo que hizo la juez, toda su parte instructiva, lo analizará, y es muy probable que ellos también vuelvan a solicitar pruebas, volver a escuchar a unas personas, escuchar seguramente a la ANT porque no terminó su trabajo a tiempo, porque ese desplazamiento del polígono que hay del resguardo, escuchar seguramente a la gente de Corpolindosa a ver cómo es que está planteado, escuchar a la gente de la CDA qué pasó con este tema del manejo, del plan de manejo de la serranía de la Lindosa. Bueno, hay varias pretensiones que están aquí, que se van a escuchar, y ellos ya... son tres magistrados, se reunirán y entre ellos debatirán el caso y tomarán la mejor decisión. Eso es lo que va a ocurrir. Por eso mencionábamos anoche que si bien la jueza es la que tiene en este momento la competencia, la encargada de resolver el tema de instrucción, es el Tribunal de Bogotá el que lo va a resolver.
¿Cuántas hectáreas? Estas 478 hectáreas más 25 son en total las hectáreas que en este momento están en juego.
495 más 25.
Exacto, son 495. 495 que fue lo que nosotros también hallamos en el trabajo de campo. O sea, es que el resguardo está legalmente constituido sobre estas 478, sin embargo, en el trabajo de campo, ya detallándolo, o sea, entrando nosotros al territorio, no es tampoco como lo dicen algunas personas en las esquinas de las tiendas, que es que la unidad aquí se trajo un agente de Bogotá y estuvo 2 días y entonces se llevó unas locas ideas y por eso es que montó una caracterización. Eso tampoco es cierto. Nosotros ya llevamos trabajando, antes de que se armara todo este alboroto, ya llevamos trabajando sobre la María más o menos 8 meses, ¿sí? Y han pasado 2 años más esos 8 meses y tenemos, digamos, una lógica concreta.
¿Las personas que están vinculadas en ese proceso ya fueron notificadas oficialmente de esa pretensión, de que están vinculadas en ese proceso?
Ahí está otro tema que nos pareció curioso y el quid del asunto sobre la vinculación de las personas en la notificación. En el autoadmisorio de la solicitud de restitución nos hacen un ejercicio para que se vinculen estas personas. Unas por vinculación personal, porque sabíamos que ya las habíamos identificado. Y hay que dejar claridad también sobre las personas que efectivamente nosotros habíamos relacionado. Nosotros relacionamos 5 personas que se encuentran vinculadas, traslapadas sobre el territorio legalmente constituido y que posiblemente también tienen algunos títulos y que se vincularon al proceso. Esas personas nosotros las relacionamos en la solicitud de restitución. Posiblemente sobre el territorio, sobre el resguardo, hay 11. Mencionamos las 11 personas sobre la zona de servidumbre, las zonas servidas, para que se pronunciaran respecto de lo que consideran de esas 11 solicitudes, de esas zonas, 11 zonas de servidumbre.
¿Esos 11 propietarios ya están al tanto del proceso?
Lo que nos dice a nosotros la juez es, háganos un favor y empiecen a hacer las publicaciones por edictos, por las emisoras, creo que Caracol Guaviare, otras emisoras, creo que ustedes se hizo una gestión por parte de la unidad para que hicieran ese ejercicio, para que esas personas se acercaran. Y por la televisión, ya se hizo toda esta gestión. Anoche escuchando a la Defensoría del Pueblo, pues es sorprendente porque la gente como que no se ha acercado a buscar la garantía del defensor de oficio, ¿no? En este caso, la Defensoría Pública, que sí, ellos también tienen una competencia. Pues porque también percibimos que hay una lógica de desinformación, que la Defensoría tiene una competencia para garantizar este derecho, pero tiene que hacer un estudio socioeconómico para mirar si las personas tienen condiciones de vulnerabilidad económicas y establecer si es competencia de la Defensoría.
Sobre eso anotaba el abogado que estaba allí en representación de la Defensoría, que 12 personas han solicitado ese trabajo por parte de la Defensoría, pero que hay 4 personas a las que no se les va a prestar ese servicio, y explicaba el porqué, que por ellos hacían primero un estudio sobre la capacidad económica que tenía la persona, y de ahí pues ellos tomaban la decisión si apoyaban o no apoyaban.
Correcto. Entonces, digamos que estas 12 se mencionó allí, algunas ya se han vinculado a través de sus defensores públicos, hay otras que ya tienen defensor de confianza, y ellos ya se han acercado al juzgado y se han pronunciado con respecto y han dicho, no, la unidad está equivocada, la unidad...
Sí, pero son 11 predios en total.
11 de los que nosotros relacionamos que se traslapan. Ahora viene otra discusión, que es la vinculación que hizo la señora juez con respecto a las garantías procesales, que también la hemos debatido en otras partes, y los que se consideren afectados con la solicitud. Además que mencionamos la zona, la solicitud para la terminar la, el trabajo de la microcuenca de La María, un trabajo de ampliación que se hizo en el 97, que siguió la, el resultado de la concesión del resguardo del 98, pero no se ha hecho un programa de adquisición de baldíos. También le advertimos que tocaba terminar eso, pero eso no lo inscribimos en el registro. Entonces la juez vincula a todas estas personas que consideren que se tengan que pronunciar con respecto.
Y por eso, pues digamos, la cantidad de personas que realmente tienen esa expectativa, sobre todo después de ese proceso de caracterización, ¿no?, que ustedes hicieron en ese primer momento y que generó tanta suspicacia en medio de los propietarios. A esta hora, 7:31, vamos a darle la opinión a uno de esos propietarios que ha estado muy atento a esta charla que tenemos y se comunica con nosotros a través del 312-543-3502. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Laura, buenos días, presidente de Barandú. Habla Milton Cuellar, copropietario de la finca Altamira, que colinda con el resguardo indígena La María.
Sí, sí, Milton, ¿cuál es su inquietud en esta charla que nosotros tenemos hoy?
Bueno, escuchando atentamente a los funcionarios de la unidad, pues ahí quedan muchas interrogantes todavía. Me preocupa un poco cuando creo que el abogado manifiesta que hicieron un estudio oficioso y previo de 8 meses de caracterización, pues con mucho respeto tengo que decirle que no es tan cierto, porque nosotros como vecinos del resguardo La María, finca Altamira, que está colindando, reitero, con ese resguardo, tenemos esa propiedad en común de 32 personas aproximadamente que estamos debidamente registradas ante instrumentos públicos y nunca se tomaron ni siquiera modestia de pedir unos certificados para que efectivamente nosotros nos involucraran en el proceso de ser necesario. Entonces estamos hablando no solo de 11 personas y 11 personas que dentro del proceso de que nos interpusieron en el juzgado, literalmente habla hasta de unos alias, ni siquiera se tomaron la modestia de hacer una buena caracterización. Solo alrededor de ese predio, del resguardo La María, de Altamira, las fincas aledañas, somos como 50 propietarios y están nombrando tan solo 11 personas. Entonces, la discusión se viene es a que todo lo que se manifiesta que se hizo con anterioridad, que se hizo muy transparente, que se hizo de cara a la comunidad, pues no es tan cierto. Por eso nosotros ahora nos vemos obligados, el Estado nos obliga a tener que conseguir apoderados para tener que defender nuestras tierras que legalmente compramos en algún momento de legítimos propietarios que en su momento fueron colonos de la zona. Es muy triste y lamentable que el mismo Estado nos esté a nosotros tratando de despojar de nuestras tierras, porque eso es despojar, así se quiera decir otro término. En el momento que a nosotros se nos interpone una denuncia, nos dejan parados completamente nuestros proyectos turísticos, nuestros proyectos de vida. Eso es una zozobra muy grande para todos los campesinos. Y con una pretensión, porque tuvimos la oportunidad de ver efectivamente los límites de esa pretensión, que son altísimos. Cuando, con el respeto de los vecinos, que tenemos una muy buena relación con los indígenas de La María, una pretensión tan amplia que definitivamente perjudicaría a un departamento completo y obviamente a unos colonos campesinos que habitamos por muchísimos años en esta zona, más de 50 años. Entonces, con mucho respeto hacia la unidad, hacia los funcionarios, el trabajo que se hizo no era el trabajo que se tenía que hacer. Personalmente yo vivo enseguida, tengo una propiedad ahí. Está la casa casi 400 metros, 500 metros del resguardo, nunca me visitaron. Y hay cualquier cantidad de casas aledañas. Pasaron por ahí, efectivamente, en algún momento nos enteramos, hasta los vimos como extraños, y acompañados de otras personas, simplemente preguntándole a una que otra persona. Eso es lo que nos incomoda a nosotros los campesinos, a los propietarios de la zona, que no se hizo un estudio juicioso, que realmente no se nos llamó. No es una verdad que se haya caracterizado de la forma que se tenía que hacer y que estuviésemos enterados. Por eso, nuestra posición hoy en día. Ahora, cada uno de nosotros los propietarios, tenemos que estar pagando nuestro patrimonio a abogados para que se nos defienda. Y efectivamente lo que vamos a hacer, porque no podemos permitir que de una manera irresponsable, como lo hace la unidad de restitución de tierras, de una forma u otra pretendan acabar con los sueños de toda una comunidad.
Bueno, Milton, pues vamos a darle entonces la oportunidad al funcionario, a la directora, no sé quién le quiera responder ante esta pues, opinión que nos da Milton Cuellar.
Bien, sí, es muy valiosa la opinión y es muy certera, digamos, la aclaración de Milton, porque justamente hace 2 años lo que ocurrió, luego de 8 meses de estar trabajando, eso no quiere decir que el trabajo se había terminado en aquel momento. Estamos agotando los elementos del decreto ley 4633 del artículo 154, que es la caracterización. Y uno de sus elementos nos dice, háganos una relación de bienes e infraestructura en cabeza de segundos ocupantes. Eso implica hacer la identificación de las personas que se encuentran en la zona. Si ustedes lo recuerdan, y haciendo como reminiscencias, en aquel momento se hablaba de unas extensiones grandísimas de 350.000, de 11.000, de 200.000, de un mundo de hectáreas que estábamos supuestamente despojando también. El término siempre ha sido el mismo, cosa que no es cierta porque nosotros no disponemos de derecho, eso ya se resolverá en etapa judicial y lo resolverá la juez. Pero insisto, aquí nadie se ha tratado como victimario, realmente hemos tratado a las personas como población campesina. Ahora viene una discusión, si ustedes miran el auto admisorio del me fue la fecha
17 de mayo,
del 17 de mayo hay una relación
de este año
sí. Hay una relación de folios de matrícula inmobiliaria, hay una relación de personas que logramos vincular, porque justamente fue la información que nosotros conseguimos a través de las oficinas encargadas, que es la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y las personas que se vincularon. Viene el quid del asunto. Las personas efectivamente no se quisieron vincular, se negaron a participar. Nosotros hicimos un ejercicio de comunicaciones previo a previo para que se acercaran a ciertos sitios, para que concertáramos algunas reuniones, pero también mal asesorados por algunas personas que aprovecharon el momento y la coyuntura, porque también una discusión política, quien se presenta,
sí,
y quien
ayuda. Esa discusión se tenía en que si se presentaban o no se presentaban, si aportaban, sí, o no papeles.
Eso lo hemos discutido, y pues bien lo que plantea el señor, pero no es cierto. O sea, nosotros agotamos los medios, pero los resultados no los podemos depender, y somos el Estado, somos entidades, tenemos que avanzar y avanzar, y siempre ha sido la postura de la unidad. ¿En qué iba a terminar? Pues sí, seguramente estábamos hablando de una zona de estudio amplia, pero miren lo que terminamos, 478, 495 hectáreas más 25, no más, y estos son zonas, zonas de uso tradicional. Ahora, no es culpa de nosotros que la gente no se haya querido vincular. Si ustedes miran los demás elementos de la caracterización del artículo 154 del decreto ley 4633 del 2011, si miran la caracterización y todo lo que se escribió allí, un mamotreto más o menos de 250 páginas, se refleja todo lo que ocurrió.
Pero si eso fue así, ¿por qué él dice que no lo visitaron? Esas visitas no, porque se tenían que hacer obligatoriamente, digamos, predio a predio, ¿por qué no llegaron hasta ahí?
Porque hay sitios donde efectivamente se recorrieron, pero se tomaron algunos puntos, se hicieron algunas, digamos, pruebas sumarias, por llamarlo de alguna manera, para demostrarle a la juez que sí se hizo algunos recorridos, pero la gente no se vinculó. Nosotros no tenemos la información de primera mano, a nosotros no nos entregó la información, no nos quisieron dar cómo está conformado.
Pero él dice familiar. Que no lo visitaron.
Pero por eso es una discusión de la voluntariedad de las personas. Por ello menciono, se agota el medio, pero el resultado pues no da. Pero aquí todo el ejercicio se hizo,
Pero al no tener, digamos, ni siquiera la oportunidad de aportarlos de una manera voluntaria, porque él dice es que ni siquiera me visitaron. ¿Cómo asumen que no quisieron aportarlos?
Pero yo aquí sí quisiera intervenir, sí. Porque es que yo siento que hubo una oportunidad para hacerlo, no la quisieron usar por desconfianza, por desinformación o por lo que sea, y ahora el argumento es que siendo de la voluntad no participar, entonces el asunto es que nosotros no garantizamos los derechos. Si ustedes recuerdan, toda esta... digamos como que todas estas tensiones arrancaron cuando nosotros en el marco de ese ejercicio quisimos vincular a las personas de la zona, se les estaba comunicando para que participaran y en ese momento el reclamo era por qué se tenían que vincular, no iban a aportar información y digamos que en ese momento se nos cuestionaba que quisiéramos vincularlos, ¿sí? Finalmente a nosotros nos tocó terminar este ejercicio de caracterización con la información disponible en las instituciones, por eso Schneider señala que hay una relación de folios de matrícula inmobiliaria que la juez tiene en cuenta en el marco del autoadmisorio, pero pues si las personas no quisieron aportar información, pues ahí yo no creo que digamos que sea legítimo decir que esta sea una responsabilidad de la unidad.
Muy bien, tenemos hasta ahora participación de nuestros oyentes. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, Laura, a todo el equipo de Marandú. Habla con Luis Alfredo Zuleta, un propietario aquí de la vereda La María.
Sí, cuéntenos cuál es su opinión o su inquietud en este momento.
No, realmente yo quiero, pero muy respetuosamente, y lo decía el funcionario, acá hay una desinformación, yo diría por parte y parte. tanto la institucionalidad que le compete y por supuesto la misma comunidad, porque se genera un miedo, se genera pues usted tener su predio legalmente, porque gran parte de los propietarios hoy tienen un predio legal que en su momento pues Incora les entrega un título, ¿cierto? Que la misma institucionalidad quien legaliza los predios. Y que la noche a la mañana pues aparezca un comunicado o aparezca una información de que posiblemente pues pueden sacar, eso genera una pues una zozobra, ¿no? Y por eso hoy estamos en lo que estamos, en este limbo, llamaría un limbo jurídico, porque lo decía el funcionario, por supuesto, o sea, esa caracterización, y lo decía hace un rato el señor Milton Cuellar, es muy cierto. Mire, nosotros vivimos sobre la principal, o sea, estamos en el kilómetro 7 en la principal, que se habla de una posible ampliación, pero nosotros estamos tranquilos porque tenemos la escritura totalmente legalizada, no se despojó a nadie. Entonces, cuando se habla de que se visitaron los predios, se visitaron cada uno de los predios, me parece que eso es totalmente falso. O sea, y realmente lo que decía el funcionario es muy cierto. La comunidad hoy se abstiene de firmar actas, cualquier oficio, porque precisamente lo que se percibe la misma institucionalidad es que a veces son engañadas la misma comunidad, porque a veces se llama a la comunidad, se convoca a X sitio, a una reunión donde hay una información, y mentira que detrás de esa información se utiliza esas firmas para llenar otros documentos, que hoy esos documentos se encuentran en un juzgado. Entonces la comunidad, por parte de la misma institucionalidad, pues hoy está muy prevenida. Y es cierto, hoy se convoca una reunión de X institución y la comunidad lo piensa dos veces para firmar una asistencia. Entonces, pues el llamado que uno hace como comunidad es que tiene que haber más, yo diría más, no sé, de parte de los funcionarios, ser muy claros en la información cuando se habla con la comunidad, para qué fin es, qué se va a hacer con eso, ¿sí? Porque pues uno entiende, miren, en el limbo que hoy estamos. Si hoy estamos en esto, es porque ha ido parte, tanto la institucionalidad como, por supuesto, yo diría más de la institucionalidad, la misma comunidad. Entonces, pues, celebro hoy que está escuchando la comunidad. Hoy los actores políticos pues ven que hay una situación difícil, pero la situación difícil es que uno quiere es que se le dé claridad a toda esta problemática que se está viendo afectada con los predios que hoy están cerca de este resguardo indígena. Ah, y quiero dar otra claridad, y se lo pueden preguntar a la comunidad indígena. Acá los colonos, como se llama, nunca se ha existido violencia con los indígenas, nada, por el contrario, hay una buena armonía. Entonces, muchas gracias, yo quería dar esa claridad y pues que se llegue a un feliz término. Muchas gracias y Dios los bendiga.
Gracias a Luis Alfredo Zuleta desde el sector de La María, también participando hasta ahora en Nuevo Día Buenas Noticias. Bueno, finalmente, entonces, avanzando un poquito en este tema y ya para concluir, pues el tema es que ese miedo y ese temor que nos decía Luis Alfredo, sigue en la comunidad. Ustedes ahora terminaron esta jornada. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿En qué quedaron el día de ayer para que justamente se restablezca ese vínculo de confianza y puedan tanto ellos, los propietarios, campesinos, colonos, como los llamamos, pues continuar en un proceso de una manera, como se dice, informada, ¿no? Que es el mayor temor que ellos tienen en este momento, que les llegue de repente el desalojo. Cosa que sabemos que no va a ser tan rápida, ¿no? Pero igual el temor persiste. Ni va a ser, pero temen eso, y esa es la gran preocupación, que al cabo de un término de no sé cuánto tiempo pueda pasar.
Yo quisiera recoger aquí como algunas cosas, porque creo que es necesario, digamos, como este mensaje, siempre que se pueda brindarlo, y es que está, que quede absolutamente claro que el área incluida en el registro por parte de la unidad y sobre la cual hay pretensiones corresponde a 495 hectáreas del resguardo legalmente constituido, que es tierra que en este momento está, digamos, su titularidad en cabeza de la comunidad indígena, no en cabeza de ningún particular.
En este momento esos 495 no hay ocupación.
Es el resguardo legalmente constituido, es como si fuera tu casa, que tiene una escritura a nombre de Laura.
Pero en este momento dentro de esas 495 hay o no.
Ya va. Entonces, 495 hectáreas. Y adicionalmente, fuera del resguardo, pero contigua a él, 25 hectáreas en las que en este momento está la comunidad indígena, donde están sus casas, la escuela, los conucos. Ellos están ahí, ¿sí? Cuando nosotros hicimos el ejercicio de caracterización, identificamos nosotros 5 familias no indígenas que están dentro del resguardo, ¿sí? Y ahí se está pidiendo, digamos, que se adelante un proceso, digamos, que jurídicamente sería de sanear ese resguardo, ¿sí? La juez tendrá que tomar decisiones frente a esas familias, porque además entendemos que hay algunas de ellas que tienen títulos de la autoridad que adjudica baldíos, en este caso del INCORA en su momento. Es decir, el mismo Estado ha provocado este tipo de situaciones.
Como ellos
eso
lo dicen.
Nosotros no lo desconocemos. Y realmente, sin meterme en temas de la juez, porque ella en su, digamos, sabiduría tendrá que resolver este asunto y los magistrados que finalmente tomen la decisión, pues yo realmente no creo que la justicia en Colombia, digamos, que vaya a ser arbitraria con esos derechos legítimamente constituidos. Ese es el área que la unidad ha pretendido y el área que ha incluido en el registro, y en eso queremos ser enfáticos. Desvirtuar el asunto de 11.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, 3.500 hectáreas, lo escuchábamos anoche a pesar de hacer estas claridades. Entonces, eso por una parte, digamos que consideramos importante como que sí, que estas claridades existan. El tema de la servidumbre de paso en los 11 sitios de uso tradicional, que también digamos que es información, o bueno, pretensiones que formuló la unidad, pero que no implican en ningún momento el desprendimiento del derecho por parte de la comunidad campesina que tenga, digamos que en este momento, un derecho constituido sobre eso. Eso es más o menos como si yo tengo una finca y mi vecino necesita para poder llegar a la suya, pasar por ahí, se constituye una servidumbre. Es un ejercicio de la justicia que permite esa posibilidad. Para este caso se está pidiendo que se les permita el uso, que puedan hacer sus ceremonias, sus ritos. Eso es, digamos, que lo que se está buscando. Invitar a la comunidad, porque yo sé que nosotros aquí tenemos una oficina y aquí hay personal del equipo étnico que también, digamos, que está en toda la disposición de brindar asesoría y claridades cuando la comunidad lo requiera. Y es muy importante aquí hacer un llamado a que la información la reciban de las entidades, ¿sí? Porque insistimos en que hay personas que están buscando, digamos, que generar este tipo de tensiones. Entonces la invitación es, si yo tengo dudas, acudo a la institución, digamos, competente, a que me aclare esas dudas. Y aquí tenemos una oficina que precisamente se abrió con la finalidad de que la población del Guaviare tuviese un lugar a donde recurrir cuando tuviese inquietudes de este tipo. Eso por otra parte. Otro asunto en el que yo quisiera invitar a la comunidad es a que hablemos sobre temas ciertos. Entonces muchos insisten, digamos, como yo lo he escuchado en estas llamadas y como lo he tenido que escuchar en estas dos reuniones que tuvimos el día de ayer y días atrás, ¿sí? En despojos, en que les están haciendo señalamientos de victimarios, pero estoy segura que ninguna de estas personas ha hecho un ejercicio juicioso de al menos leer la demanda. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos seguir hablando desde rumores, y esto lo digo no solamente para la comunidad. Ayer me asombraba que las mismas instituciones se pronuncian sobre el rumor, y cuando nos sentamos y leemos las pretensiones de la demanda dicen, ah, bueno, esto no lo sabíamos. Entonces yo creo que aquí hay un ejercicio de responsabilidad de todos, de no multiplicar el rumor. El rumor en todos los escenarios hace daño. Hablemos sobre temas ciertos, y si se requiere brindar claridades, el compromiso que nosotros asumimos ayer es acompañar de manera permanente esa mesa técnica que se constituyó, y cada vez que se requiera que la unidad genere claridades, nosotros, yo como cabeza de la unidad a nivel territorial, mis compañeros que me apoyan en todo el tema de acompañamiento a comunidades indígenas y en este proceso étnico, están aquí y pueden también, digamos, que brindar esas claridades.
Sí, entonces esa mesa técnica quedó constituida y esa mesa de trabajo va a continuar entonces reuniéndose. ¿Se habló de alguna frecuencia o una próxima reunión, o quedó pendiente de algún tema antes por definir?
Pues hablaron ayer de una reunión que tentativamente se plantearía en unos 15 días. Ahí, digamos, que parte de los compromisos fue invitar a la Procuraduría. Yo creo que es importante también que, como organismo de control y como Ministerio Público, también ellos se hagan presentes. Yo creo que en la medida en la que existan garantías para la comunidad pues va a ser mucho más importante. Nosotros cuando estuvimos en mayo también haciendo ese ejercicio en Sempagua, brindando claridades, precisamente por la desconfianza que había, nosotros recurrimos a la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA para que como un garante, como un organismo neutral, estuviese allí acompañando este espacio, porque precisamente lo que queremos es brindarle tranquilidad a la comunidad y empezar a generar vínculos de confianza con ellos.
Sí, pues estaremos nosotros muy pendientes. Este es un tema que continúa, digamos, en vilo, porque mientras el proceso esté abierto y mientras la comunidad tenga esas inquietudes, aquí nosotros vamos a estar pues como un canal abierto. Schneider,
sí, quería decir algo. ¿Qué sigue? Es que efectivamente nos vinculemos. Si bien los oyentes, las personas que participaron hace un momento decían, eso no se hizo, pues bueno, está en el momento de decirlo, no se hizo, y está en el momento en el que se puedan vincular para saber realmente quiénes son los que sí efectivamente van a quedar en este proceso, quiénes son los sobre los 11 sitios de uso cultural, quiénes son los que están efectivamente sobre el territorio que se solicita restitución y realmente qué piensan sobre la zona de la microcuenca. No es más, vincúlense, apóyense con sus abogados, apóyense con la Defensoría del Pueblo. Anoche se manejó ese tema y fue oportuno, pues porque por lo menos la información llega. Lo que dice la doctora Diana también es importante. Dejemos esa lógica de especulación, porque litigar desde las esquinas es muy fácil y genera bullas y cosas que no son ciertas. Vayamos a las entidades, vayamos a las instituciones, y la institución en este momento que tiene la batuta es el Juzgado Especializado de Restitución de Tierras, por no anunciarse con ellos. Ahora, los espacios también de participación no es esta mesa técnica. Nosotros nacemos a partir de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y el espacio legítimo es el Comité de Justicia Transicional. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a que nos inviten, a que nos convoquen, a que nos agenden un espacio para aclarar estos temas y para que se vinculen las personas que realmente
ese llamado también para las administraciones. Exacto, que son los que coordinan.
Para la institucionalidad, movamos, dinamicemos esas mesas y debatamos estos espacios en el sitio que es, y pues si hay lugar, pues abramos los espacios más grandes para que se vinculen todas las personas y demos estas claridades. No tenemos ningún problema, históricamente lo hemos hecho, y pues nos toca asumir la responsabilidad histórica que estamos dando.
Y daba claridad a usted también, doctora Schneider, que la jueza está permitiendo solicitar la defensa aún fuera de los términos que existen dentro de esa convocatoria, ¿no?
Yo les explicaba también ayer, tanto en la asamblea como en la reunión de la mesa técnica, es que inclusive la juez, ella, este no es un caso ordinario, es un caso especial y hay unos derechos fundamentales que están inmersos aquí. Inclusive decía, ustedes ya me hicieron la notificación, ustedes ya cumplieron con todo, ¿qué hacemos? La gente no se está vinculando. Yo inclusive estoy recibiendo documentos extemporáneos porque las garantías de las partes se deben ver reflejadas en su
entonces trámite. La invitación para los que nos estén escuchando, probablemente ya si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre si están vinculados o no en estas pretensiones que tiene la unidad y en este proceso que se está adelantando tanto en el sector de la María como en la Lindosa, pues vaya a la oficina de la restitución de tierras aquí en San José del Guaviare, y ahí pueden ustedes saber pues un poco más de si están vinculados o no, si se les requiere algún tipo de documento, aportar algún tipo de documento, ¿no? ¿Es así?
Y una última anotación que yo quisiera hacer, porque también en las dos llamadas escuchaba que en este momento, digamos que el proceso los está abocando a tener que sacar de sus recursos dinero para pagar un abogado. Insistir en que el Estado ha dispuesto un sistema de defensoría pública que es gratuito y que este sistema está dispuesto también para esas personas que
para
necesitan
todas las
la
personas
representación,
que necesiten.
Sí, digamos que nos explicaba ayer el funcionario de la Defensoría que cuando las personas se acercan allí, que hasta ahora han ido 12 personas a solicitar el servicio, ellos hacen una evaluación socioeconómica de la capacidad que tienen las personas, pero que en este momento de esas 12 solo se le ha negado el servicio a 2 personas porque no cumplen con las condiciones. Pero de manera general, cuando no se disponen de recursos para ello, pues está el sistema de la Defensoría Pública.
Muy bien, pues ahí está entonces parte de estos compromisos que quedaron el día de ayer con la comunidad, tanto en el sector de la María y en el sector de la Lindosa, y estamos nosotros pendientes, Arley, de esa acta, pues de compromisos que quedaba de esa mesa de trabajo entonces sobre las 11 de la mañana, que se firme entre la gobernación, entre la unidad también. ¿Van a estar firmando esa acta o solo la gobernación? ¿Quién debe firmar esa acta?
Pues ellos lo que reclaman más que todo es que esta acta esté en las firmas de los dos mandatarios, que son los que,
alcalde y gobernador,
que se comprometieron en algún momento pues a brindar algunos beneficios sobre este tema, ya después de que ustedes abandonaron el recinto donde se cumplió con la mesa de trabajo, pues se discutieron otros temas y hubo pues otros compromisos que ya es, podríamos decirlo así, ya una competencia de las dos administraciones.
Muy bien, entonces ahí el respaldo que se está pidiendo es tanto de las institucionalidades acá, gobernación y alcaldía. Pues a Diana Herrera, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, y a Sneider también, pues gracias por estas aclaraciones, por esta información, y estaremos nosotros pues más adelante, tal vez consultándolos en una nueva oportunidad. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes, estaremos atentos.
Hasta luego. Gracias.